Para hablar de la especialidad de psicología del trabajo y de las organizaciones, nos acompañan hoy cuatro psicólogos del trabajo. Por un lado, aquí a mi derecha está Francisco José Palací Descalz, profesor del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones. Buenos días.
Hola, buenos días.
Ana Lisbona, que es investigadora en este mismo departamento. Buenos días, Ana.
Hola, buenos días.
También nos acompaña nuestra invitada hoy, en este caso, que es Elena Tomás. Invitada, lo digo porque no es de la UNED, sino que es vocal de formación del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y profesora asociada de Psicología del Trabajo de la Universidad de Madrid, Rey Juan Carlos. Buenos días,
buenos
Elena.
Buenos días, Maite.
Y también está aquí con nosotros Juan Antonio Moriano, que es profesor del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones y profesor del Practicum de esta especialidad. Buenos días, Juan Antonio. Bueno, pues vamos a ver, en primer lugar, podríamos empezar por las funciones del psicólogo del trabajo y de las organizaciones. Directamente, Paco Palací, ¿qué sabe hacer un psicólogo del trabajo y de las organizaciones?
Bueno, en general es complicado resolver esta pregunta, porque son tantas las funciones que podría hacer que delimitarla siempre tienes el problema de dejarte alguna. Pero en general, la función principal, si se podría resumir de alguna manera, sería buscar la eficiencia de los procesos de trabajo, buscar la calidad de vida laboral de las personas que están trabajando y también buscar la seguridad. Y para todo ello se aplican conocimientos desarrollados por la psicología del trabajo y de las organizaciones. Algunas áreas, si podríamos resumirlas así muy brevemente, pues podría ser la ergonomía, sistemas de trabajo y nuevas tecnologías, todo lo que sea ajustar los procesos de trabajo a la persona, ajustar el puesto a la persona que lo va a desempeñar, es una función del psicólogo del trabajo. Mejorar la salud laboral y la prevención de riesgos laborales, ahí la psicología del trabajo también tiene mucho que aportar. Se pueden realizar estudios de prevención de accidentes, pruebas psicológicas para tratar de aminorar estos accidentes. Se tratan también algunas psicopatologías laborales, por ejemplo el tema del estrés, que ahora está tan de moda, el burnout, etcétera. Otra línea de trabajo del psicólogo del trabajo de las organizaciones es el asesoramiento y la orientación laboral y profesional. Nosotros también tenemos en la carrera algunas asignaturas y tenemos formación para saber orientar a las personas a la hora de encontrar un trabajo, a la hora de promocionarse, a la hora de formarse para adecuarse a las exigencias del mercado de trabajo. Otra línea en la que puede desempeñar sus funciones el psicólogo del trabajo es en el cambio, desarrollo y transformación organizacional. Nosotros en la carrera y la formación del psicólogo posibilita tener unas herramientas, por ejemplo, para realizar consultoría de procesos organizacionales, estudiar la cultura organizacional, el clima laboral, etcétera. Otra función también en la que puede desempeñar sus funciones es las relaciones laborales, mediación y gestión de conflictos. En las organizaciones, en las empresas, muchas veces hay conflictos laborales, hay huelgas, puede haber conflictos departamentales. Entonces, una de las funciones puede ser ayudar a esta mediación entre las distintas partes que tienen un conflicto. Otra área, por ejemplo, que también se está cada día trabajando más es en temas de calidad. Al implantar un sistema de calidad, no solamente es un proceso que llevan a cabo ingenieros. Hay buena parte de los sistemas de calidad tienen que ver con aspectos humanos y aspectos de recursos humanos de gestión. Y ahí, pues, el psicólogo tiene su aportación. No es que lo vaya a implantar solamente un sistema de calidad, pero sí que hay una parte que el psicólogo tiene que intervenir. Otro tema, quizá el más conocido, sea la gestión de recursos humanos, que ahí también es donde buena parte de los psicólogos están desempeñando sus funciones, todo el tema de reclutamiento de personal, selección, evaluaciones de personal, etcétera. Muy ligada con esta función es el tema de la formación y desarrollo. Entonces aquí el diseñar planes de formación, ponerlos en marcha, evaluar el personal que tienes y diseñar programas de desarrollo, pues también es una función. Hay otras áreas también, quizá tiene una tradición teórica distinta, pero que también pertenecen a la categoría de otros, pero que también son funciones del psicólogo del trabajo en las organizaciones y han recibido una formación adecuada, que sería toda la psicología aplicada al marketing y la psicología económica y psicología del consumidor. Aquí todo el tema de cómo se comportan los consumidores en el tema de venta, estudios de mercado, estudios de opinión, etcétera, también es un área de intervención del psicólogo de trabajo en las organizaciones. Y finalmente, un área que no tenemos que olvidar, porque en buena medida muchos de los que estamos aquí nos dedicamos a ella, es todo el tema de investigación y docencia. Hay un número importante de psicólogos que se dedican a temas de investigación y docencia.
Bueno, la verdad es que las funciones son absolutamente variadas, muy amplias, o sea que el psicólogo del trabajo se ocupa de algo más que no es la selección y la formación de personal, que es lo que normalmente, con lo que normalmente asociamos al psicólogo del trabajo, la persona que trabaja en recursos humanos en una empresa y se dedica a selección y formación de personal. Y bueno, pues luego entraremos a lo mejor en algunos de estos campos desde el punto de vista profesional, pero ahora me gustaría que entráramos en la formación. Juan Antonio Moriano, ¿cómo se forma el psicólogo del trabajo dentro de la carrera de psicología y dentro del plan de estudios de la UNED para desempeñar bueno, estas funciones o para, por lo menos, empezar el camino, ¿no?
Bueno, pues como ha comentado Paco, efectivamente los alumnos tienen formación en este área. Hoy en día, más que hablar de la especialidad de psicología del trabajo y las organizaciones, en el plan nuevo hablamos del itinerario de psicología del trabajo y las organizaciones, donde los alumnos pueden cursar diferentes asignaturas como psicología de las organizaciones, psicología del trabajo, selección de personal, cambio y desarrollo de la organización, inserción laboral en el nuevo mercado laboral. Entonces, hay varias asignaturas que los alumnos cursan, ¿no? Igual que pueden cursar en clínica o en educativa, pero aparte también tienen el practicum. El practicum en psicología del trabajo y las organizaciones. En el practicum, los alumnos de la UNED en psicología tienen tres modalidades. Uno presencial, que es el clásico, ¿no? Donde el alumno va a una empresa o a una organización y está allí 100 horas. En esas 100 horas pues desarrolla unas tareas, las tareas que hace el psicólogo normalmente en ese puesto de trabajo, y luego elabora una memoria de todo lo que ha realizado. Pero aparte de este practicum, como la UNED, la principal ventaja es que es a distancia, pues también ofrecemos un practicum a distancia de psicología del trabajo y las organizaciones, donde el alumno dentro de un entorno virtual desarrolla las funciones típicas que haría un psicólogo en este caso, en el caso que tenemos este año, es en una empresa de trabajo temporal. Entonces, aparte de lo que es las funciones específicas del psicólogo, también aprende todo lo que es una empresa de trabajo temporal y todo lo que, digamos, tiene que saber una persona que trabaja en este ámbito, en cuanto a leyes, en cuanto a prevención de riesgos laborales y en cuanto también formación. Y por último, ofrecemos al alumno, dentro del practicum, la posibilidad de realizar investigación, como ha dicho Paco, es una de las tareas del psicólogo del trabajo, investigación en este área. Investigación, por ejemplo, en torno al liderazgo, investigación en torno al voluntariado, investigación en torno al coaching, etcétera, ¿no? Varias líneas de investigación que el alumno que no quiera, digamos, ir a una empresa o hacerlo de forma virtual, pues puede también acceder a esta opción. Aparte de las asignaturas de la carrera y del practicum, también tenemos cursos de enseñanza abierta que está dirigidos a cualquier persona y sobre psicología del trabajo y las organizaciones. Tenemos un curso de inserción profesional y desarrollo en el trabajo, otro de conducta del consumidor y otro de emprendedores, de educar a emprender.
¿Dentro de enseñanza abierta?
Sí, dentro de cursos de enseñanza abierta y formación del profesorado. Y por último, estamos ahora mismo diseñando un máster que en este área, en psicología del trabajo y las organizaciones, para el nuevo plan de estudio que en breve pues todos tendremos que adaptarnos.
Si te refieres al espacio europeo, ¿no?
Sí.
Bueno, y esta especialidad, Juan Antonio, es ¿cuántos alumnos tenéis en la especialidad, más o menos, este año, por ejemplo?
Bueno, pues este año estamos en torno a unos 700 alumnos. Por ejemplo, la asignatura de psicología de las organizaciones, que es la asignatura más troncal y la principal del área, tiene este año 654, por ahí. En el practicum pues tendremos a lo mejor unos 40 o 50 alumnos en la especialidad presencial, que es la que prefieren hacer los alumnos porque es donde se adquiere un conocimiento directo, ¿no?, de lo que son las funciones del psicólogo. Y luego en la especialidad virtual tendremos unos 12 o 15 alumnos, ¿no?, porque todavía se está cerrando el periodo de matrícula. Y respecto a otras asignaturas, pues ya es el menor nivel de alumnos porque son asignaturas de quinto, algunas ya son optativas. Pero es una especialidad que realmente es la que menos paro tiene. Dentro de psicología es una especialidad con una gran inserción laboral. Uh-huh. Y sin embargo, pues es de las que menos alumnos tiene, ¿no? El alumno normalmente cuando entra en primero, lo que piensa de la psicología, el estereotipo que tiene es el psicólogo clínico, ¿no? Uh-huh. Entonces, poco a poco va descubriendo que hay esta especialidad, pero todavía hay otro mito, que es el de que el psicólogo del trabajo lo que hace es ayudar al empresario a explotar a los trabajadores.
No, no, que lavan el cerebro a los trabajadores. Porque yo tuve que luchar contra ese mito y bueno, yo creo que mucha gente todavía lo sigue teniendo, que el psicólogo del trabajo en su trabajo, pues lo que hace es básicamente ayudar a que se rinda más, pero obtener más beneficios, más productividad.
Claro.
Y eso
no,
pues no
visto.
Siempre. Primero, no está bien visto, porque
y es falso,
hoy en día, ¿no?
Es totalmente
y además
falso.
Es falso.
Hemos visto que es falso, vamos, según lo que nos ha contado Paco Palací.
Las funciones yo creo que han quedado claras, ¿no? Y entre ellas, yo he comentado que la más importante es mejorar la calidad de vida laboral, la seguridad y la eficiencia, claro, de los procesos de la organización.
Bueno, entraremos un poco más en detalle con estas funciones desde el punto de vista laboral, pero ahora de momento me gustaría que Ana Lisbona, que es investigadora en el Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones, y por lo tanto ha escogido esta vía, ¿no?, de la investigación en la UNED, nos contará su experiencia aquí, porque ella se ha licenciado aquí en esta universidad y bueno, ha hecho un poco todo lo que desde el punto de vista formativo y después laboral, pues lo que estamos aquí un poco intentando reflejar. Ana, ¿cuál ha sido tu experiencia?
Pues a pesar de que he terminado en investigación, como muy bien has comentado, mis inicios estuvieron más relacionados con la empresa. Y en mi caso empecé realizando el practicum presencial, aunque cuando yo estudiaba todavía no estaba el nuevo plan de estudios, estaba en proceso experimental. Y me parece muy importante la realización de prácticas, si es posible, presenciales, porque se adquieren una serie de habilidades que de otra manera es más difícil. Estás en contacto con compañeros de trabajo. Además de los conocimientos que adquieres del papel del psicólogo que ya hemos comentado, puedes desarrollar otras facetas laborales muy importantes. También es importante porque aumenta tu empleabilidad. Cuando tú después vas a buscar trabajo, es más fácil que te contraten sabiendo que tú ya has trabajado, que tienes cierta experiencia, aunque algunas veces se valora como experiencia y otras no, pero lo cierto es que tú ya has estado en el mercado laboral. Y por otra parte, te da pistas de hacia dónde tienes que formarte. Se ha hablado también de la preparación de un máster. Me parece muy importante para determinadas tareas o determinadas funciones del psicólogo ampliar la formación, bien con un máster, bien con formación complementaria, con formación de posgrado. Porque hay aspectos, como muy bien ha comentado Paco, que a pesar de que el psicólogo tiene su papel muy claro, está en relación con otras disciplinas. Y aunque nuestro papel no sea trabajar directamente en esas disciplinas, sí que es necesario tener esos conocimientos. Por ejemplo, en calidad, pues si se trabaja con ingenieros, no vamos a conocer todas las tareas de un ingeniero ni todos sus conocimientos, pero es importante dominar la misma terminología. Entonces, en función del objetivo profesional, de dónde se quiera trabajar, habrá que buscar una u otra formación. Además, los másters, además de ampliar la empleabilidad de la que hemos comentado, Y de constituir una manera diferencial a la hora de seleccionar a alguien. Si tú tienes dos personas, pues probablemente vas a ir a por la persona que más conocimientos tenga. Aparte de eso, facilita el establecimiento de una red de contactos. Tú no solamente conoces al resto de alumnos, sino que conoces a una serie de profesionales que en muchas ocasiones están trabajando ya. Es una muy buena manera de que el profesional
trabajo,
claro,
¿no?,
te conozca y finalmente, si no es a través de la empresa del profesor, de otra, en fin, establecer eso, una red de contactos.
O sea, que tú lo que sí que recomendarías es hacer el practicum presencial,
claro,
desde luego, y
sí,
hacer luego un máster.
Un máster o cualquier otra formación, pensando siempre hacia dónde te quieres dirigir. Si quieres dirigirte a la gestión de recursos humanos, pues un máster en gestión y dirección de recursos humanos. Si quieres trabajar en temas de calidad, pues lo mismo. Si lo que te interesa es la seguridad laboral y la prevención de riesgos laborales, pues orientarlo a cosas más concretas.
Bueno, y vayamos un poco ya al mercado laboral más específicamente, Elena Tomás, que es vocal de formación del Colegio de Psicólogos de Madrid. ¿Cómo está el mercado laboral para los psicólogos que se quieran dedicar a este ámbito?
Bueno, yo creo que Juan Antonio lo ha dicho antes, es la especialidad en estos momentos que más empleabilidad tiene. Y bueno, pues realmente los psicólogos del trabajo son los que tardan menos en colocarse y además en la especialidad, trabajando dentro de una organización, dentro de una empresa, porque bueno, otras especialidades o terminan ellos trabajando y montando su propio gabinete, su propio despacho, pero en psicología del trabajo es muy fácil. Además, también como ha dicho Ana, yo también animaría y bueno, pues un poco establecería así, tengo muchas preguntas que hacerles a todos ellos de lo que han dicho, pero también verlo desde mi punto de vista, ¿no? Yo animaría eso, a la gente a hacer el practicum. Ana nos ha hablado de las ventajas, pero yo que también soy empresaria y he estado trabajando durante muchos años en un departamento de recursos humanos, yo he tenido gente de psicología haciendo prácticas en mi empresa. Y entonces, Ana dice que, bueno, pues a veces no se valora como una experiencia profesional, pero indudablemente los conocimientos que adquiere una persona, un alumno que va allí, es que, bueno, pues simplemente conocer el entorno laboral. Bueno, afortunadamente, o por lo menos ese también, y perdonar, es un poco el estereotipo que tenemos de la gente de la UNED, no son estudiantes a tiempo completo, sino que comparten los estudios con otro tipo de actividad laboral. Entonces, bueno, pues ya saben más o menos lo que es un horario, lo que es un jefe, lo que son los subordinados, las relaciones, claro, que también ha comentado antes Paco Palací, que se establecen y que hay que estudiarlas. Bueno, pues todo eso un alumno que va a un practicum lo va a palpar en el día a día. Y bueno, lo único sí que analizaría es eso, que tengan un buen tutor. ¿Sería la figura la del tutor, sí, sí, la que tenéis vosotros? Un tutor el que guíe y oriente, y bueno, pues cuál es, como ha dicho Ana, que, cuáles son tus intereses, qué es lo que te gusta. Bueno, pues si te gusta gestión de recursos humanos, pues profundiza y haz, porque además en la empresa, a poco que seas un poquitín hábil, te van a cargar un montón de cosas. Y eso, hombre, a veces hay gente que no lo ve bien, pero desde luego para el alumno la posibilidad de adquirir conocimientos y de ir abriéndose cada vez más campos de intervención o de participación en la empresa, yo creo que va a ser bueno para ello. Otra cosa es que nos salga un alumno vago y eso ya es otro tema, ¿eh? Pero en general yo creo que sí. Y bueno, en concreto, Maite, perdona que me he ido un poquitín por las ramas, en concreto en qué trabaja el psicólogo del trabajo, generalmente suelen trabajar en empresas privadas más que en el sector público. Yo tengo algunos datos por aquí de un estudio que se publicó en el año 2002 donde, bueno, pues dice que aproximadamente de todos los psicólogos que hay, somos minoría, los de psicólogos del trabajo y de las organizaciones, pues aproximadamente un 10% es la especialidad. Pero la inmensa mayoría trabajan, el 73% trabajan en empresas privadas, que pueden ser muy grandes. Las empresas pueden ser multinacionales, no solamente extranjeras, sino también españolas, que además tienen grandes departamentos de recursos humanos. Y bueno, yo tengo compañeros en cuanto a psicólogos que están trabajando, desde una persona que lleva todos los temas de comunicación de una gran multinacional española, como puede ser Enagás. Hay directores de empresa que son psicólogos, hay personas también que están llevando consultoras, que son psicólogos. Las consultoras, bueno, pues se dedican mucho a lo que ha comentado Paco, pero interviniendo en otras empresas. Es una no es subcontratación, porque no sería el tema, pero es un encargo de servicios para hacer todas las posibilidades que ha comentado antes Paco, de especialidad y demás, y ahí hay muchísima gente trabajando. Y bueno, pues la incorporación al mundo laboral es de las más rápidas, por lo menos por lo que estamos nosotros viendo ahí en el colegio. Hay una bolsa de trabajo aquí en el Colegio de Psicólogos de Madrid, y bueno, pues también hay muchas demandas. Es cierto que hay otras áreas que están emergiendo, pero también un poco surgieron de psicología del trabajo. Y no solamente, bueno, pues selección, formación, como has dicho tú, los estereotipos. El tema de prevención de riesgos laborales, de salud laboral, se está trabajando mucho, y yo creo que es una gran desconocida por parte de los psicólogos, todo el estudio de los factores psicosociales en, claro, en el trabajo. Y áreas nuevas que están saliendo, también ha comentado antes Ana el tema del coaching, el asesoramiento a las personas. Bueno, hay en estos momentos una gran demanda de psicólogos para trabajar en este tema.
Sí, si estamos,
pues un poco el asesoramiento.
Coaching, se oye mucho la palabra, pero a lo mejor se frivoliza también mucho, ¿no?
Bueno, yo pediría también a los compañeros, porque ellos tienen una versión más, o una definición más oficial del tema, más de libro. Pero bueno, serían dos cosas. Por un lado, podríamos hablar del coaching y del mentoring. El mentoring es que nombras a una persona dentro de la empresa para que guíe el desarrollo de otras y le hace un poco de tutor, más o menos. Y el coaching es una persona normalmente externa a la organización que asesora a la persona en, bueno, pues cuáles serían las habilidades, cuáles serían las competencias para que esta persona desarrollara un poco su carrera profesional, que a veces es para la propia empresa donde está trabajando, pero indudablemente también le va a servir para buscar otros puestos de trabajo. Entonces eso es a veces un poco peligroso por parte de la empresa y no quieren darlo mucho porque es que se nos puede escapar. Y claro, una vez formado, no sé si estáis de acuerdo un poco con esta...
Desde mi punto de vista es como tener un entrenador personal.
Sí, es eso.
El coach es un entrenador, entonces igual que en el gimnasio puedes tener una persona que te está entrenando, pues en la organización puedes tener, en este caso, un psicólogo que te está entrenando en el desarrollo de una serie de competencias que son importantes para tu desarrollo profesional y
claro,
para tu carrera.
Se hace un estudio, una claro. especie de diagnóstico de cómo está la persona y se ven, bueno, pues qué carencias tiene, qué, pero sobre todo basado en lo que la persona quiere y le interesa, porque evidentemente si la persona no quiere participar, puedes tener los mejores asesores, los mejores planes, los mejores programas, el mejor diseño de carreras en tu organización, que como la persona no quiera... No claro. vas a ningún sitio. Y bueno, pues perdona un momentito, también habíamos hablado del coaching, pero también hay en estos momentos, precisamente, yo creo que cualquiera que escuche la radio o vea la televisión está viendo el problema. Y yo digo problema porque me parece una pérdida de conocimiento importante para las personas, todo el tema de las prejubilaciones que está viendo, las jubilaciones anticipadas. Bueno, pues el psicólogo también puede ayudar a estas personas y a las empresas a esta preparación para la jubilación, a todo este tema de prejubilación. Estamos viendo, pues eso, personas con 50, 51 años en plena vida laboral que se encuentran... Sí, muy felices y muy contentas porque me van a jubilar con el 98%. Del sueldo, pero ¿y qué hago el resto del tiempo?
Pero Elena, esta persona que a lo mejor no sabe enfrentarse a esa nueva situación en su vida, ¿tú crees que va al psicólogo del trabajo a que le ayude? O sea, la empresa no creo yo que le facilite ese servicio, entre comillas.
Ahora hay empresas que se están dedicando precisamente, bueno, pues al tema también del placement, la recolocación sí. y demás, a propósito de grandes reconversiones industriales y demás, pues que sí. ha habido, se recoloca la gente, pero sí que es cierto que hay varias empresas. Bueno, hay varias, no es general, pero hay empresas que sí que ayudan a su personal y son programas que desarrollan muchas veces el Departamento de Recursos Humanos en las organizaciones. Por cierto, que me gustaría decir que lo de recursos humanos no me gusta la palabra y la definición, porque creo que la empresa no son los recursos, son las personas. Entonces, si no tenemos personas, no tenemos empresa. Luego, los recursos humanos o las personas es lo más importante. Uh-huh. Los psicólogos que estudian el comportamiento de las personas y demás. Luego los psicólogos se dedican básicamente a estudiar y a trabajar con la empresa, con las personas. Y yo, bueno, creo que se me nota que me gusta mi trabajo y sí, que disfruto con sí. él. Yo bueno, animaría...
Eso lo transmites, ¿no?
Yo animaría a todo el mundo porque es una especialidad, aparte de luchar contra esos mitos o esos estereotipos, es una especialidad que yo creo que enriquece mucho, pero a la sociedad... Y también a la persona que se dedica a ello. Y además, bueno, pues normalmente estás trabajando a unos niveles donde ves muy fácilmente cuáles son los resultados de tus programas.
Porque
de tus
se podría decir, Paco, que se trata en definitiva de hacer la vida laboral más agradable. Que los trabajadores se sintieran mejor.
Sí,
esa sería la filosofía un poco, la función así general del psicólogo del trabajo en las organizaciones y que además eso, bueno, pues que es bueno para el rendimiento de la empresa en general,
claro, normalmente,
y lo favorece.
Normalmente lo que se trata es de buscar al mismo tiempo la eficiencia pero sin menoscabar la calidad de vida laboral de las personas. De hecho, en una sociedad como la actual, quizá en otra sociedad, en otras empresas sería distinto, pero en una sociedad con los derechos y con toda la cultura que tenemos, es muy difícil lograr unos objetivos sin tener mínimamente satisfechas las necesidades de los trabajadores. Entonces, quizá en otra época sería distinto, pero hoy en día es casi imposible, ¿no? Si no atiendes a las personas, tener objetivos buenos, ¿no?
Bueno, sí, Juan Antonio.
Sí, yo por último quería añadir, ¿no? Una cosa que siempre digo a los alumnos, es que si tenemos en cuenta que pasamos al menos 8 horas al día en el trabajo, todo lo que tenga que ver con la psicología del trabajo y las organizaciones es muy importante para la vida de la persona, porque es que estamos la mayor parte de nuestro tiempo trabajando, ¿no?
Desde luego.
Entonces la psicología tiene una función muy importante.
Trabajando o en algún otro tipo de organización, que no solo es la organización, sí. no solo se refiere a la empresa, sino bueno, que estamos siempre, somos parte siempre de una organización. Cuando vamos uh-huh. a, yo qué sé, desde el colegio de los niños al ayuntamiento, al,
sí. claro, la ¿no? universidad.
No, la universidad, efectivamente.
La asignatura, creo, es psicología del trabajo y de las organizaciones, por lo sí. menos el departamento de psicología del trabajo y de las organizaciones. Efectivamente, Maite, como has dicho, las organizaciones pueden ser muchas. Claro. Nosotros estamos inmersos, excepto las horas que dormimos, en una organización, del tipo que sea, en la uh-huh. sociedad, uh-huh. en una ONG, en lo que sea. Entonces, todo eso tiene que ver mucho.
Bueno, como nos queda poquísimo tiempo, yo os pediría muy brevemente, pero alguna recomendación para las personas, los oyentes, los estudiantes de psicología que nos estén escuchando y que, bueno, les interese este campo, por dónde tendrían que ir encaminados. Esta especialidad la pueden escoger dentro de la carrera con las diferentes asignaturas, pero luego, ¿cuál sería el camino más adecuado o la función, la perspectiva de trabajo más que tuviera más futuros, más posibilidades, más interesante, a vuestro entender?
Yo creo que lo más importante es, si una persona tiene cierta inclinación, es que empiece, si no, todavía no se atreve, si es un alumno que está en los primeros cursos, pues que lea algún libro, que se matricule a un curso de enseñanza abierta, que vaya a un curso de verano, que vaya un poco, que hable con compañeros que están haciendo la especialidad y que vaya un poco tanteando si es un tema que es de su interés. Y si es de su interés, pues ya decirle que hay que, ya ha visto en el programa, que hay tantas ramas y tantas funciones que es importante al final especializarse y tener claro hacia dónde dirigirse y poner todo el esfuerzo, interés y motivación para lograrlo.
¿Alguna cosa más, Elena?
Yo animarles, pues un poco como ha dicho Paco, primero tomando contacto con lo que sería este mundillo, pues a base de ir profundizando, estudiando, leyendo, poniéndose en práctica, colaborando, pues hay muchísimos, no solamente en la UNED, sino hay muchos foros y demás donde puedes especializarte, y luego, bueno, pues que se lance de lleno, que la verdad es que es apasionante el mundo de la psicología, del trabajo y de las organizaciones, y que, bueno, pues que pueden desarrollar una labor perfectamente válida, útil y satisfactoria para ellos y los demás.
Claro. Yo quería añadir también que, aunque esta es una universidad a distancia, eso no implica que el alumno vaya a salir peor formado que en otra universidad.
Perdón. Y yo te puedo decir una cosa. Tengo muchos compañeros que están trabajando en selección y están trabajando en empresas de trabajo temporal y demás. Y yo misma, lo siento, pero cuando a mí me venía un alumno con una titulación de la UNED, sin que sirva de precedente, pero eso puntuaba más que el resto de las... No es por nada, es que lo he comentado antes, una persona que es capaz de compatibilizar varias cosas al tiempo y que saca, con lo difícil que es, la motivación que tienes que tener, las fuerzas que le tienes que poner, claro. Bueno, pues una persona que te ha sacado la titulación en la UNED, oye, échale.
Aquí estamos convencidos porque lo vivimos
claro, continuamente. Entonces, pero yo te lo digo desde el punto de vista de fuera, de la persona que está seleccionando.
Sí, alegro,
y está, perdona, Antonio, no. Es que te he cortado porque no podía menos que decirlo.
No, sí, tienes...
No, tiene más valor, puesto que claro, él además no forma parte de esta organización.
Y luego, en cuanto al conocimiento práctico, no, que no se tienen que preocupar porque tenemos el practicum, que son 100 horas que puede estar en una empresa adquiriendo competencias. Y aparte está el COIE. Y por el COIE pueden hacer prácticas de hasta 500 horas. O sea, que tienen 100 horas más 500 del COIE, son 600 horas en prácticas, salen muy, muy bien formados.
El COIE, Juan Antonio, es el Centro de Orientación, Información y Empleo de esta universidad.
Donde pueden acudir cualquier alumno a informarse, a tener orientación y también a hacer prácticas en empresas.
Muy bien, bueno, pues aquí lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias a Paco Palací, a Juan Antonio Moriano, a Ana Lisbona y a Elena Tomás por habernos acompañado en estos minutos y habernos acercado a esta especialidad de psicología del trabajo y de las organizaciones.
Muchas gracias.
Muchas gracias.